Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, aquí estamos otra vez junto a Pancho Aravena para hablar de ciencias. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Polo?
Todo bien.
Tenemos un invitado de lujo, además en estudio, le agradecemos que esté en estudio porque siempre es mejor conversar así. Fíjate que él fue hace poco ministro de Ciencia y ahora vuelve un poco a un trabajo que lleva desde el año 2002 desarrollando, dirigiendo un equipo en un desarrollo, la verdad, que uno lee sobre esto y solamente puedes soñar con que aquella esquiva meta de ir derrotando de a poco, progresivamente, algún tipo de cáncer sea no solamente realidad, sino que se desarrolle importantemente por científicos chilenos. Y Flavio Salazar, a quien le agradecemos su presencia acá, ha sido uno de esos científicos chilenos que ha desarrollado una tecnología que se llama TAP Cells, que significa células presentadoras de antígenos tumorales, que se ha probado en cáncer como el melanoma, el cáncer de piel y el cáncer de próstata, y ahora se está enfocando en el cáncer de vesícula biliar, que tiene una particularidad, porque tiene una incidencia relativamente baja en el resto del mundo, pero en Chile es particularmente alta, particularmente, fíjate que en la región de Los Ríos, y particularmente en mujeres. Mira. Entonces, es de esas cosas que uno dice, si es que la solución no parte por Chile, nadie va a llegar a vendernos la vacuna de afuera, digamos. Y en sí, el desarrollo como terapia contra el cáncer es muy significativo, es muy interesante el procedimiento, pero además es muy interesante que se pueda aplicar justamente para problemas que tenemos con bastante urgencia en nuestro país. Doctor Flavio Salazar, muchas gracias por acompañarnos hoy.
No, muchas gracias, Polo, muchas gracias, Pancho, por haberme invitado.
Hablemos de TAP Cells, este desarrollo que es de inmunoterapia, ¿correcto? Uh-huh. Entiendo que lo que consiste es que uno extrae sangre del paciente. Es bastante personalizado por definición, ¿no?
Exacto.
Se extrae sangre del paciente, se toman células del sistema inmune a las que se les, voy a decirlo de manera súper ramplona, me perdonará, pero se las reentrena para identificar marcadores tumorales, ¿correcto?
Exacto. Bueno, esta tecnología que nosotros uh-huh. desarrollamos y que tú bien mencionaste se inició a principios de los 2000 cuando yo volví de Suecia, del Karolinska. Uh-huh. Está dentro de lo que son las inmunoterapias. Claro. Hoy día las inmunoterapias son aceptadas y son una alternativa muy presente para el tratamiento de muchos cánceres. Y es el uso del sistema inmune para el reconocimiento claro. y la destrucción de los tumores. Y hay muchas estrategias asociadas a esto. Nosotros tempranamente iniciamos esta tecnología que consiste en sacar sangre del paciente, separar los glóbulos blancos de los glóbulos rojos, que son uh-huh. los que componen la sangre, y a estos glóbulos blancos en laboratorios especiales que tuvimos que construir durante muchos años, generamos una tecnología capaz de hacer que estas células pudiesen entrar en contacto con extractos tumorales y después, cuando son reinyectadas en los pacientes, actuar como una vacuna. En el fondo, entregan información que despierta una claro. respuesta inmune capaz de destruir los tumores, y eso no solamente lo hicimos en ratones y en líneas celulares, sino que hicimos estudios clínicos. Hasta el momento hemos tratado casi 400 pacientes en Chile con melanoma y cáncer prostático, y los resultados han sido muy buenos.
Todo en contexto de estudios clínicos, ¿correcto?
En el contexto uh-huh. de estudios clínicos. Ahora, el problema principal ha sido que para avanzar en los estudios clínicos, uno tiene que pasar por distintas pruebas que tienen fase 1, fase 2, fase 3, claro. y cada una de ellas requieren montos de inversión muchísimo más altos. Entonces nosotros siempre hemos llegado hasta la fase 2, porque Chile no tiene las capacidades para poder generar en condiciones de aprobaciones de regulación internacional estudios de otro tipo. Bueno, y ese ha sido uno de los temas que siempre hemos impulsado, porque creemos que tenemos las capacidades, no solamente en nuestro grupo, sino que con otros grupos de científicos han hecho vacunas contra virus, etcétera. Uh-huh, entonces uh-huh. hay capacidades en Chile. Bueno, esa es la experiencia que tenemos, y hoy día vamos a iniciar esta misma tecnología que hicimos en melanoma y en próstata, como tú mencionaste, en cáncer de vesícula biliar, que en Chile tiene la incidencia más alta a nivel del mundo, tiene la mortalidad más alta en mujeres junto con el cáncer de mama y está concentrado fuertemente en la zona de los ríos, en la Araucanía y en la zona de los lagos. Entonces allí, junto con la Universidad Austral, el Hospital Base, el Hospital Clínico de la Chile, una serie de oncólogos, estamos iniciando un estudio clínico con esos pacientes.
Quería hacer un poco un paréntesis para hablar justamente del tema de los estudios clínicos. ¿Qué capacidades son las que no existen en Chile como para poder hacer estos estudios de fase 3?
Generalmente tienen que ver con infraestructura, con plataformas tecnológicas que permitan escalamiento, porque esto, generalmente cuando uno hace estudios en humanos, tiene que garantizar la reproducibilidad, o sea que el batch 1 y el batch 2 y el batch 3 sean todos iguales, claro. Y también los procesos, que sean limpios, que no existan riesgos de contaminación. Y eso requiere cierta infraestructura que en Chile no tenemos. Muchas de estas cosas nosotros las hemos tenido que hacer en otros países, por ejemplo, nuestro batch para los estudios clínicos lo hacemos en Argentina, en la Fundación Casará, que ellos sí tienen esta capacidades, otros lo han hecho en Estados Unidos, depende, pero esas son en general lo que no tenemos. Y lo otro es esta vocación de capital de riesgo, o sea, en el fondo los estudios son caros, pero si funcionan, claro, pueden transformarse en un negocio importante, pero nadie tiene, los investigadores no tenemos 10 millones de dólares o 15 millones de dólares para implementar este tipo de estudios a tan alto nivel.
Ahora, una de las cosas que, según entiendo, más se han destacado respecto en general de la inmunoterapia contra el cáncer, que en cierto sentido ha sido como una de las últimas revoluciones terapéuticas en esto, ¿no? ¿Verdad? Es que el reverso de esta historia es que es muy caro. Y es muy caro en parte porque tiene que ser personalizado, tal como decimos. O sea, tiene que desarrollarse para cada paciente una comilla solución, ¿correcto? Ustedes entiendo que para desarrollar esta tecnología, esta TAPCells, lo que hicieron fue un gran barrido por muchas muestras patológicas para determinar marcadores que fueran comunes a ciertos tipos de tumores, ¿correcto? ¿Eso podría llevar eventualmente, podría pensar uno que con una mejor, no sé si tecnología, inteligencia, mejor análisis de ese tipo de base de datos, podría llegarse algún día a una solución más genérica, más universal, cuando uno diga esto para tal tipo de cáncer, independientemente de persona A o persona B?
Sí, nosotros, bueno, hemos ido en este tema, hemos ido aprendiendo a partir de los estudios. El tema está en que la velocidad de aprendizaje muchas veces es mayor que la de implementación.
Claro.
Entonces hoy día la tecnología que estamos probando en estudios humanos, en cáncer de vesícula biliar, es algo que está probado, que funciona, pero es más complejo que lo que tenemos ya avanzado desde el punto de vista tanto conceptual como de pruebas de laboratorio. Entonces lo que tú dices, hoy día hemos hecho estudios que hemos sido financiados por agencias nacionales internacionales, donde hemos perfeccionado, tenemos una 2.0 que no requiere esa personalización, yeah, pero todavía estamos recién iniciando la posibilidad de hacer estudios fase 1 para ver seguridad, etcétera. Está un poco más atrás, pero conceptualmente tú tienes toda la razón.
Ah,
y eso es lo que estamos buscando. O sea, en el fondo, lo primero es las inmunoterapias, las ventajas que tienen, aparte del efecto positivo, es que no generan efectos adversos como otras terapias.
Porque son parte de la célula del propio.
Son parte, claro, y son una inmunidad controlada, por lo tanto no generan efectos adversos, por lo menos en los pacientes que hemos tratado no hemos visto eso. Entonces lo que estamos tratando es de optimizar su producción y los efectos concretos que pueda tener en los pacientes para alargar la vida, por ejemplo, en pacientes muy graves, porque generalmente estos estudios se hacen en pacientes con cáncer avanzado, no se hacen en pacientes que todavía tengan alternativas terapéuticas estándar, sino que los que fallan, esos son pacientes que vienen con mayores problemas. Entonces, es más difícil obtener resultados, pero cuando tú obtienes resultados, son muchísimo más impactantes que si
claro,
porque eliminamos el azar.
Exactamente.
Estamos conversando con el doctor Flavio Salazar a propósito del desarrollo de esta inmunoterapia en contra del cáncer llamado TAPCells, y que se está aplicando, ¿no es cierto?, y se está desarrollando en relación con, o enfocado hacia el cáncer en vesícula biliar. Le quería preguntar un poco en general con las inmunoterapias y en particular con este desarrollo, ¿qué pasa dentro del organismo? ¿Y qué pasa a nivel de las células? ¿Cuáles son los procesos, digamos, que se generan ahí?
Es bastante complejo, ¿ya? El sistema inmune es una... Generalmente nosotros cuando hablamos de sistema inmune estamos hablando de los anticuerpos, eso es lo que entiende la gente, porque las vacunas antivirales, lo que uno mide es los anticuerpos, porque es lo más fácil de medir, saca sangre uno y son proteínas que uno puede detectar. Pero el sistema inmune es una interacción entre una inmunidad celular, que son diferentes tipos de células. Los glóbulos blancos son de distinto tipo: linfocitos, monocitos, macrófagos, células dendríticas, etcétera. Y tienen y ya se ha estudiado, y los inmunólogos entendemos claramente que para iniciar una respuesta inmune uno tiene que inyectar algo que genere una señal de peligro, inflamación, atraiga células, principalmente macrófagos, neutrófilos. Eso genera una inflamación y activa una célula que se llama las células dendríticas. En esas nosotros somos expertos, en células dendríticas que se comen los tumores y los transportan a los ganglios linfáticos y se los muestran a los linfocitos, que son los soldados del sistema inmune. Yeah. Y estos linfocitos se multiplican y después van a todas partes y empiezan a destruir los tumores. Ahora, eso está regulado, ¿no? Eso es como lo general, pero hay que vencer barreras, hay limitaciones, frenos, aceleraciones. Nosotros vamos generando estrategias que van avanzando y van optimizando esta forma de generar una respuesta inmune. Entonces, lo que se produce naturalmente a veces, que es tener una respuesta inmune contra un tumor, que no siempre se produce, uh-huh. Nosotros lo reforzamos a través de esta vacuna, rompemos la tolerancia y se libera entonces las capacidades del propio organismo para reconocer y destruir los tumores.
Ahora, en este trabajo en particular del cáncer de vesícula biliar, que entiendo que están trabajando con una investigadora un equipo de la Universidad Austral, ¿correcto?
Exacto.
Con la doctora Claudia Quesada.
Sí.
La selección de los pacientes corre por cuenta de la parte, me imagino, clínica, en el contexto de una prueba, ¿correcto? Claro, ¿o es directamente terapéutico?
Lo que pasa es que esto funciona, bueno, y eso es lo interesante. Nosotros empezamos con una idea conceptual en un laboratorio, claro. Y hemos ido avanzando, pero después se transforma en un proyecto nacional.
Exacto.
Nosotros tenemos oncólogos, que son los que ven los pacientes, los seleccionan, hacen los criterios de inclusión y de exclusión. Ellos hacen las aplicaciones, las, claro, evaluaciones clínicas. Nosotros estamos en otra parte, no participamos, uh-huh, en eso. Tenemos una articulación con la Universidad Austral, porque ahí generamos un proyecto regional que ellas lideran, porque yo estaba en el ministro y yo no, uh-huh, pude participar durante 6 meses en esto, pero, claro, antes de eso siempre participé y después de eso me incorporé rápidamente. Y allí tenemos oncólogos del Hospital de Valdivia y también del Hospital J. Aguirre de la Universidad de Chile. Ellos, yeah, hacen la selección de pacientes, etcétera, y las evaluaciones clínicas. Entonces, está compartimentado, son muchos equipos, sí, los que trabajan en esto.
No, lo pregunto también porque cuando se realizan pruebas clínicas, naturalmente que uno se imagina y se pone en el lugar de pacientes y familiares de pacientes que están sufriendo esta enfermedad, que deben tener mucho, mucho interés, mucho entusiasmo por participar, y alguien tiene que tomar la, comillas, dura decisión derechamente, de decir usted sí, usted no, ¿no? Debe ser una presión alta.
Esa. No, lo que pasa es que eso se hace de antemano. Los médicos, antes de iniciar, tienen que hacer un protocolo, y en ese protocolo se establecen los criterios de inclusión y de exclusión. Mm. Significa que para poder entrar en el estudio tiene que tener un diagnóstico de cáncer de vesícula biliar, etapa 3, 4, tiene que tener esto y esto otro, no tiene que tener SIDA, no tiene que tener esto, tiene que tener... Todo eso está establecido. Claro, claro. Entonces, si el paciente cumple con ese criterio, pueden ingresar. Si el paciente no lo cumple, no puede ingresar. Entonces, eso está bastante regulado, y son los oncólogos además los que ofrecen, claro, esta tecnología de acuerdo a los casos que no tengan, claro, otra alternativa mejor, terapéutica. Sí. Entonces, no se nos produce una sobredemanda, uh-huh, porque no es al que postula, claro, no es con cola, es con algo elegido que, sí, tiene que ver con criterios específicos.
Te mencionaba que hay alta incidencia del cáncer de vesícula biliar en el sur de Chile, ¿no? ¿Hay un componente étnico en esto? ¿Y dónde está? ¿Es un tema genético? ¿Dónde se puede o cómo se puede definir?
Tiene un componente genético. Mm. Tiene un componente asociado a la etnia mapuche.
Ya.
Pero no es la única causa. Tienen que haber elementos ambientales también, yeah, como la alimentación, culturales, ¿no es cierto? Los grados de pobreza, etcétera, que inciden en esto. Ahora se está estudiando. Hay otros, yeah, grupos en Chile que han trabajado en el Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, al que yo uh-huh, pertenezco. Hay otros grupos que están trabajando en la parte genética, en otro tipo de investigación. Y claro, son preguntas abiertas y que son interesantes que las podemos resolver. Es un problema nacional.
Decíamos que esta tecnología, el TAP-CELS, se ha probado en otro tipo de cáncer, en melanoma y en, decíamos...
Próstata.
Así como le preguntaba antes sobre la personalización o no de las terapias, ¿es posible o es una quimera agrupar, no sé si todos, pero una gran cantidad de cánceres con una vacuna, con una vacuna que sirva de terapia? ¿Existe conceptualmente esa idea o, tal como dicen, cada cáncer es una enfermedad distinta y por lo tanto no deberíamos hablar, incluso hablar de el cáncer.
Ah, también, complejo.
Es un sueño, ¿no? La bala mágica.
Sí, no, del punto de vista conceptual, las balas mágicas, eso yo creo que hay que descartarlo, porque el cáncer, incluso en un solo cáncer, hablemos de un solo tumor, el cáncer de pulmón, hay varios tipos y hay varios factores. En el cáncer de vesícula hablamos, factores genéticos, factores ambientales. Hay sistema inmune involucrado, pero también hay otros elementos biológicos. Entonces, un remedio que sirva a todo es una quimera. Pero sí que se puede buscar estrategias que sirvan para muchos cánceres. Eso sí, porque hay elementos comunes, hay elementos oncogenes, hay moléculas que están siempre presentes y que pueden ser blancos terapéuticos para un grupo determinado de cáncer. Yo creo que eso sí podemos avanzar, pero así a una sola estrategia. Y por eso la combinación de estrategias también es importante, por eso es importante que a un paciente, por ejemplo, se le pueda hacer quimio porque tiene una mutación que es sensible a la quimioterapia, pero además inmunoterapia, a otro no es necesario hacerle quimio, solo la inmunoterapia. Entonces, la medicina personalizada, si bien es más cara, yo creo que es mucho más efectiva porque toma en cuenta esta multiplicidad de factores asociados a la enfermedad.
Doctor Salazar, ¿Cómo sigue este proceso y este desarrollo? ¿Cuáles son los pasos futuros?
Bueno, nosotros, como te decía, tenemos un equipo grande que está trabajando en una cartera de proyectos. Entonces, este es uno de ellos. En cáncer de vesícula biliar viene el estudio ahora, se abre durante enero en el Hospital Clínico y en Valdivia, y vamos a avanzar con 25 pacientes, vamos a evaluar eso. Como esperamos, tenemos resultados concretos, pasamos a la fase 2, estamos también buscando inversión para poder avanzar y dar saltos, pero eso ya tiene que ver con otra parte del equipo, que son los equipos de transferencia tecnológica entre la Universidad de Chile y Oncobiomed, que es la empresa que patrocina estos estudios.
Perfecto, doctor Flavio Salazar, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias. Verlo
nuevamente.
Bueno. Muchas gracias. Sí,
bien.
Gracias.
Don Francisco.
Mario, nomás Mario, para los Mario. Amigos, por favor.
Chao, Mario. Muchas gracias, hasta el próximo martes. Ya viene Carta Notable con Bravo el Espejo. Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Shea, Arturo Fontaine, Noam Titelman y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire.